vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro asesor en materia económica, con el economista Antonio Elías, miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Antonio, un poco el panorama económico que preveías en tus análisis previos, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, Antonio, ¿cómo andas? ¿Bien?
Perfecto.
Bueno, decía, ¿no? Un poco el análisis que ya habías de alguna manera realizado en salidas previas, como que empieza a tomar forma, ¿no? Con un periodo económicamente bastante dificultoso para el Uruguay.
Sí, mira, y escuchaba además lo que ustedes estaban planteando, que decía el ministro Astori, y me traía malos recuerdos. Bastante malos recuerdos. Primero, una aclaración obvia, ¿no? O sea, analizar y presuponer que va a pasar algo malo no es que uno desee acertar, prefiere equivocarse, claro. Prefiere que uno estar equivocado y no que claro. Se den los resultados negativos. A mí me preocupa mucho lo que acaba de decir Astori, que le he dicho por ustedes. O sea, Astori cuando dice esa frase sobre Brasil, en el cual lo que implica es la competencia, lo que es fundamental es la competencia dura, la competencia de conocimiento, etcétera, y no la competitividad de precios, creo que es un error, diría, muy importante, pero muy importante. Me recuerda cuando decían cosas similares, al final del gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Jorge Valle, de la devaluación de Brasil, decían cosas similares, en esa misma lógica. ¿Y qué pasó? Tuvimos una crisis terrible, muy grande, y esperemos que acá no pase, porque lo que hace con eso es ignorar que los precios de lo que importan las empresas uruguayas de Brasil bajan sustancialmente respecto a las empresas uruguayas que producen lo mismo, y entonces claro. Tiene un efecto recesivo. Eso implica ignorar que un cambio de precio en Brasil implica una entrada masiva de contrabando. O sea, es como suponer que la lógica del largo plazo, que hay una lógica de corto plazo, si Brasil devalúa, como está devaluando, nosotros pasamos a tener una competencia muy negativa de precios que se transforma en consumo de las personas y en demanda de las empresas. Entonces, su respuesta me pareció realmente fuera de contexto en este periodo, en este momento de crisis. Ese es un punto. Un segundo tema que me parece también relevante es que no se puede decir alegremente se van a cumplir nuestros pronósticos, porque la pregunta es, ¿cuáles son los motores de crecimiento económico? ¿Va a haber inversión extranjera que nos haga levantar en los próximos trimestres? ¿Va a haber inversión pública, que no sé, que el presupuesto no se votó y lo que propuso Vázquez juega en el periodo siguiente? Tampoco. Entonces, ¿va a haber un aumento de la demanda interna? No, porque no se están aumentando los niveles de salario. Entonces, ¿cuál es el motor de crecimiento? ¿Cómo está tan seguro? Es un problema solo de sequía. O sea, ¿los precios internacionales importan? O sea, ¿los precios de las materias primas que exportamos, la reducción, la situación crítica en el sentido de desaceleración importante de China, no es relevante? ¿Vamos a estar recorriendo un análisis económico con tanta, digamos, superficialidad respecto al tamaño del problema que tenemos? Desde 2003 no teníamos una caída del producto de 1,8, no es una caída pequeña. Entonces digo, acá esa es una de las principales reflexiones que me genera lo que están planteando. Una segunda reflexión que me parece muy importante es que si asumimos que tenemos una situación crítica y dificultosa, el problema es quién paga esa situación crítica y dificultosa. Y acá el gobierno ha marcado un límite que es incorrecto. El gobierno dijo, no voy a aumentar los impuestos. A la vez que dijo, los trabajadores van a tener aumentos de salarios nominales, no atados a la inflación. Con lo cual, en el proceso de evaluatorio, los trabajadores son los que van a pagar la crisis y no los empresarios. Con lo cual, estamos generando una clara distorsión de los objetivos que debería tener el Frente Amplio, que es mínimo en una crisis que recaiga sobre todos y no sobre trabajadores y pasivos y se sectúa a los empresarios.
Claro, claro. Bueno, ha sido por demás elocuente y bastante claro, y también en la misma línea, ¿verdad?, lo que ya habías manifestado en tiempo y forma, pero bueno, ahora fresquito sobre las palabras del ministro de Economía y Finanzas que vertió ayer, precisamente aquí en la Expo Prado 2015. Te agradezco, Antonio, ya has dicho también que el dólar va a seguir subiendo y eso está aconteciendo, y efectivamente Brasil creemos que todavía no ha tocado fondo, así que habrá que esperar, habida cuenta que, como bien decís, no solo lo tenemos al lado, sino que es destino de nuestras exportaciones y de nuestro intercambio comercial, ¿no?, y económico, que así pasa, ¿no? Lo mismo pasa con China, y efectivamente parece que esas cosas van a incidir. A ver, si la sequía pudo incidir, creo que estas cosas incidirán más, ¿no?
Exacto. ¿Me dejas agregar una cosa más?
¿Cómo no?
¿Cortita? Sí, sí. El gobierno de frente, en este periodo, lo que hizo fue una política de conciliación de clases. Había muchos recursos, y esos recursos se distribuyeron en mejoras para los trabajadores y también en subsidios a los capitalistas, ley de inversiones, zonas francas, etcétera. Uh-huh. El problema es que ahora no va a haber plata. Ahora se van a agudizar las contradicciones y ahora es el momento que el Frente tiene que demostrar que expresa los intereses de los trabajadores y del pueblo, que son la base social de su programa y de su proyecto. Ese me parece es el tema.
Sí, sí. ¿Quién ¿Y qué paga momento, la crisis? ¿No? Claro. Qué momento. Bueno, lo analizaremos y lo conversaremos aquí seguramente. Antonio, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
Un abrazo a ustedes y a los siguientes.
Chao, hasta luego.